Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Smile without a reason why.
Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say. Alguien muy bien intencionado me preguntó, ¿no habrías preferido que Ignacio hubiese sido menos valiente? Le contesté, no. Yo lo quería exactamente como era. Tenía convicciones muy sólidas, no era políticamente correcto, defensor de los débiles, tenía un enorme anhelo de ser bueno y la firme convicción de que las personas tenemos responsabilidad en la defensa de la sociedad. Es muy impactante que un padre diga esto, que no se arrepiente de la valentía del hijo cuando la valentía del hijo le ha costado la vida. Esto indica que el padre también es valiente. Y es un honor en fin de semana abrir hoy los micrófonos de nuestros estupendos oyentes al padre de Ignacio Echeverría. Ignacio Echeverría Miralles de Imperial, que es su segundo apellido que prácticamente desconocíamos. Y tenemos con nosotros a Joaquín Echeverría. Muy buenos días.
Buenos días.
Gracias de verdad, gracias por haber escrito ahora este libro sobre el hijo. Así era mi hijo Ignacio, el héroe del monopatín. Gracias por haberlo dado a luz, por haberlo cuidado y por habernos regalado un ejemplo nacional.
Gracias por darme la oportunidad de hablar de Ignacio y de hablar del libro en el que he intentado de algún modo hacer un homenaje a la bondad, porque a mí me parece que lo que resaltaba, lo que destacaba en las características de Ignacio era que era bueno, y como pienso que hay mucha bondad y mucha gente buena, pues vale la pena hablar de algo que no sea de actualidad por motivos negativos.
¿Cuántas veces tenemos que criticar a los dirigentes de un u otro sector? Políticos, economistas, periodistas, agentes sociales. Es estupendo poder poner en medio del foro una figura que ha cumplido su vida, que aun siendo breve, ha sido clarísimamente buena y lo ha sido para todos. ¿Cómo es la vida, Ignacio, cuando tienes que hacer frente a algo así? Porque no hay nada peor. Es evidente, lo sabemos los padres, que la pérdida de un hijo es lo peor que le puede ocurrir a uno y que uno desearía morir en su lugar.
Bueno, la realidad es que las cosas vienen sin que uno las elija, y una vez que ocurren hay que pararse a pensar en qué ha ocurrido y qué importancia tienen las cosas. En mi opinión, la muerte de Ignacio, bueno, para nosotros es dolorosa. En este momento a mí me genera mucha más emoción que dolor, pero haciendo balance al cabo del tiempo, yo pienso que su muerte ha sido buena, y ha sido buena porque...
No te preocupes.
Perdón.
Tómate tu tiempo porque...
Gracias. Quiero decir que ha sido buena porque pienso que puede servir para pararse a reflexionar a mucha gente sobre, bueno, la actitud que hay que tomar en la vida ante ciertas circunstancias, y que puede ser una reflexión positiva para mucha gente. O sea, que yo pienso que al final... otra cosa es que yo me emocione y que no sea capaz de controlarme, pero pienso que ha sido bueno, y como tal lo tomo y como tal he intentado recogerlo en este libro.
Sería monstruoso que fueses capaz de controlarlo, porque que un padre llore el luto por el hijo es lo más acorde a la naturaleza. Recordamos que Ignacio Echeverría Miralles de Imperial fue asesinado en Londres en 2017, hace ya 2 años, es impresionante. En los atentados que tuvieron lugar allí, fue acuchillado por terroristas cuando intentaba proteger a una mujer que estaba siendo atacada por estos. ¿Cómo está su madre? ¿Cómo estáis en la familia 2 años después? Porque me decías, casi lo que siento es emoción.
Bueno, probablemente la emoción lo sentimos, esta sensación es desde el primer día. Evidentemente nos acordamos de Ignacio más que cuando estaba vivo, aunque todos los días hablábamos con él, todos los días comunicábamos varias veces por WhatsApp, pero nos acordamos incluso más de él. Por lo demás, bueno, nosotros creo que todos, en la medida de nuestras capacidades, asumimos que ocurrió lo que él eligió que ocurriera y, por tanto, estamos contentos de su capacidad de elección y de que la elección que hizo fuera la correcta.
Fuera la del bien. Porque no solamente fue una elección correcta, fue la del bien. Y el bien absoluto construye la propia vida, aunque se dé, y la historia de tu país. Y eso es lo que hoy se le debe a Ignacio Echevarría. El libro describe a este hijo con un capítulo entero, pero la magia del arrayo nos permite escucharlo desde la voz de su padre, de su autor. Cuéntanos cómo era Ignacio, cómo era el héroe del monopatín.
Bueno, cuando pensé definitivamente en escribir el libro, lo que pretendí recoger en él era cómo era, evitando que quedara una imagen de él distinta, magnificada. Y bueno, él era una persona, vamos a decir, la palabra sencilla, no sé si define algo, era una persona completamente corriente, llena de, eso sí, llena de ilusión, con muchas ganas de hacer las cosas bien en todos los órdenes de la vida. O sea, intentaba patinar bien, por ejemplo, que era una de sus aficiones. Supongo que no era el mejor, sé que no era el mejor patinador. Y él también lo sabía, pero bueno, seguía esforzándose, no sé, no, porque gente que habían empezado a patinar siendo él ya relativamente mayor y habiendo sido, vamos a decir, entrenados en un primer momento por él, pues que esos chicos fueran capaces de hacerlo mejor, no creo que lo molestara, al contrario, yo creo que le gustaba. Y bueno, por lo demás es un hombre que pone de su parte lo que puede y que es inasequible a admitir cosas que él considera inaceptables. Entonces se aparta de aquello que sea inaceptable, sea compañías o sean prácticas laborales o sea o cualquier cosa en el orden de la vida.
Esto me gusta mucho porque yo tengo algún hijo así. De vez en cuando sale uno que se enfrenta a todo, que le echa pecho a lo que encuentra inadecuado. Él defendía a los débiles, repitió curso por criticar a una profesora y hasta despidos por ser sincero. Era una valentía que hasta rozaba el atrevimiento, Ignacio.
Bueno,
Joaquín, perdón.
Ignacio era una persona muy, muy tímida. De hecho, se defendía muy mal en las entrevistas de trabajo, por lo menos eso creo pensar. Pero, sin embargo, sí era firme cuando se estaba en una situación, iba a decir extrema, quiero decir, en una situación que desbordaba sus capacidades de comprensión y que no era capaz de asumir. Entonces, bueno, es posible que el curso de la Sorbona que pierde y hay un enfrentamiento con una profesora que les da dogma en lugar de teoría de derecho, o él opinaba que les daba dogma y que él se rebela y protesta, a lo mejor, si él hubiera sido, bueno, a lo mejor no, con toda seguridad, si él hubiera sido una persona mucho más brillante, su francés hubiera sido, en aquel momento, mucho más competente, a lo mejor esa profesora no lo hubiera suspendido. O sea, no hay que pensar que toda la carga de la razón pesa en uno, pero sí hay que pensar que probablemente si él no se hubiera revelado ante lo que él pensaba que era un atropello, pues hubiera terminado un año antes la carrera y sobre todo se hubiera ahorrado la depresión o la sensación de fracaso que tuvo al ver que la repetía. Probablemente, de cualquier manera, haciendo virtud de los problemas, sin ese fracaso, Ignacio no hubiera sido tan bueno como era, porque él hace virtud de sus problemas y se levanta. Si se cae, se levanta. Y eso define un Ignacio.
Se están dando cuenta los oyentes de que Joaquín, el padre de Ignacio Echevarría, nos va dando idea de cómo educó al hijo, ¿no? Porque aquí hay mucho gusto por la excelencia, aquí hay un hondo sentido de la justicia, hay una precisión a la hora de indicar lo bueno que tiene tu hijo, pero también sus flaquezas. ¿Era un tipo que también eligió la incorrección política en sus convicciones? Era católico, tenía una fe profunda, incluso tuvo problemas por criticar abiertamente el aborto y defender el derecho de los más indefensos a la vida.
Bueno, él a lo largo de su vida, sí, él tenía unas convicciones firmes y no era capaz de callarse o de ponerse con la moda o con la tendencia dominante en cada momento. Bueno, eso muchas veces mucha gente lo interpreta como un defecto, yo lo interpreto como una característica.
¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo se acercó, por ejemplo, tu hijo a la fe católica? ¿Es una cosa vuestra de familia?
Bueno, Ignacio fue a misa desde que era niño, o sea, siempre fue a misa. Y Ignacio, recuerdo que cuando era muy pequeño iba a misa, se cantaba, le gustaba muchísimo cantar en misa, era un espectáculo, probablemente a algunos les quitaría la devoción y a otros la daría. Pero bueno, eso estaba en su educación y en la de todos mis hijos, o sea, nosotros no... Yo no soy un ejemplo de un modelo de católico, ni siquiera de fe, pero sí, pero Ignacio, como todos mis hijos, fueron educados, como tantos españoles, como la mayor parte de los españoles de coetáneos con nosotros, y lo que pasa es que Ignacio usó su fe para ayudarse a superar cada situación incómoda que tuvo.
Estaba cerca, y esta es una historia bonita detrás de Ignacio Echevarría, de fundar una familia. Ha habido una mujer que ha reconocido que le quería dar el sí quiero.
Sí, bueno, yo vamos a ver, yo tengo la manía de casar a todo el mundo. Soy casamentero y opino que se está mucho mejor en buena compañía que solo. Entonces, estoy matizando esto porque, bueno, Ignacio tuvo sus fracasos amorosos y sus rechazos, pero... En un momento dado estaba, bueno, cuando se muere, estaba, bueno, tenía una relación de amistad en el entorno de mi hija Isabel y en ese entorno de amistad yo hice de casamentero y esa mujer, después de morir Ignacio, me dijo si yo ya estaba decidida a hacer mi futuro con Ignacio.
¿Cómo está esa chica?
Supongo que está bien, supongo que está bien y supongo que no habrá sufrido mucho, porque tengo la impresión de aunque me dijo eso, a lo mejor me lo dijo para hacerme la ilusión de que lo que yo quería que ocurriera podría haber ocurrido.
¿Cómo eres, eh? De preciso, qué barbaridad. ¿Cuántos hijos tienes, Joaquín?
Cinco.
Cinco hijos, que son muchos hijos hoy en día. Hay, bueno, una gran generosidad en esta familia.
Bueno, en un momento dado Ignacio nos reprochó que no habíamos sido serios y que por eso habíamos tenido solo cinco hijos.
¡Qué hijo, eh! ¡Qué barbaridad! La verdad es que es muy impresionante preguntarse qué siente uno cuando un hijo tuyo no corre a poner a salvo su vida, que es lo que haríamos todos en una circunstancia de un atentado, sino que prioriza la de otra persona a sabiendas de que se trata de una situación tan extrema.
Bueno, yo aquí no solo tengo que decir lo que pensé. Ignacio, cuando sabemos que interviene en esa pelea, no, nadie nos sorprendemos, tenemos la esperanza de que esté vivo, por supuesto, pero nadie nos sorprendemos de que lo hiciera. Por tanto, pues no hay más que decir. Por otro lado, yo en aquel momento pensé que Ignacio necesitaba hacer eso porque no hubiera quedado contento si no lo hubiera hecho. Entonces yo quiero que mis hijos sean felices, aunque su vida acabe.
Aunque su vida sea corta, que sea una vida fecunda y buena. Pero es un enorme motivo de orgullo, ¿eh?
Bueno, la palabra orgullo no sé si cabe muy en esto. O sea, para estar orgulloso por lo que hacen los demás me parece que no cabe. Uno tiene que orgullarse de hacerse por lo que ha hecho él.
Hay bonitas frases en este libro sobre la relación entre el padre y el hijo. Por ejemplo, atención a la frase. Si mi padre no quiere que yo tome vino, no lo tomo. Mientras él pague mis gastos y mis estudios, hago lo que él diga.
Bueno, realmente eso no nos hubiéramos enterado. Si no se hubieran dado unas circunstancias, ¿no? De Ignacio, aunque después de su muerte nos llegaron y nos contaron muchas cosas que no sabíamos, esto ocurre cuando Ignacio está repitiendo en la Sorbona e intentamos ayudarlo a que tenga actividades que le den motivación y lo ayuden a superar su situación de postración. Una de las cosas que hizo, aparte que lo convencimos de comprar un forfait porque tenía poco que estudiar en ese momento, para que fuera todos los días al cine y estuviera entretenido. Además de eso, una de las cosas que hizo fue acercarse a un convento donde estaba una tía abuela suya, una tía de mi mujer, y en ese convento había monjas jovencitas y la tía de mi mujer, que era mayor. Entonces, en ese convento pasa un fin de semana, el microbús del convento hace excursiones por toda la zona. Sospecho que las monjas lo habrán pasado muy bien con Ignacio, porque era simpático y era muy alegre. Y el primer día en que llega, el viernes, invitan a cenar al convento al párroco del lugar donde está el convento fundacional del Sacré-Cœur, del Sagrado Corazón, en Francia. Entonces el párroco, el sacerdote, le ofrece vino y dice: oye, no tomo vino. Y le dice: ¿por qué no tomas vino? Y entonces contesta esa frase, que él no toma vino porque no quiere, porque su padre no quiere que tome vino. Y entonces el sacerdote le dice: ¿y qué más da? Si tu padre no está aquí, no se va a enterar. Y dice: no importa.
Yo insisto, este hombre tiene también motivos para sentirse orgulloso de un hijo tan hombre, sencillamente. ¿Qué ha pasado con las cosas de Ignacio Echeverría, con el piso que tenía en Londres, con sus recuerdos?
Bueno, Ignacio en Londres vivía en un adosado pequeñito, alquilado. Entonces, bueno, levantamos lo que había en la casa, la vaciamos todo, desde las fotografías, sobre todo de sus sobrinos, que tenía pegadas en las paredes, hasta nos llevamos todo. Y aunque intentamos no hacer un altar con nada de lo que tuviera Ignacio, pues fuimos distribuyendo las cosas, desde la ropa hasta los ordenadores, hasta todas sus cosas. Algunas cosas se la llevaron amigos, su libro de lectura, un Kindle, se lo llevó la mujer de la que hablamos antes, etcétera. Entonces lo levantamos. Ignacio tenía una vivienda en propiedad en Las Rozas. Esa vivienda sí, la hemos heredado sus padres, desgraciadamente hemos heredado. Me hubiera gustado que, ya que murió, hubiera heredado uno de mis nietos, pero no hubo caso. Y bueno, pues la casa que le llega el contrato de arras para firmar, que compraba en comillas y que no llegó a comprar porque llegó el contrato de arras cuando ya había muerto, la compró una de mis sobrinas. Bueno, pues aunque tenemos cosas de Ignacio atravesadas por todos los sitios donde, de la casa o de nuestra casa o de las casas de la familia, intentamos que eso no sea un altar de recuerdo, sencillamente que sea un recuerdo, y nos gusta acordarnos de él.
Precisamente es bonita también la amistad que sostenía Ignacio Echeverría con sus amigos, con Guille y con Javi. Su padre recuerda en este libro la labor de estos amigos, la alaba. Cuenta que a cambio recibieron muchas críticas en las redes sociales. ¿Qué pasó?
Bueno, desgraciadamente, cuando uno habla y habla a bote pronto y deprisa, muchas veces somos muy inconscientes y no somos, y incluso siendo decentes, decimos cosas que pueden ofender. Y el echarle la culpa a unos chicos de que no hubieran salvado de la muerte a una persona que muere, pues es vil, y hubo personas que lo hicieron. Entonces, bueno, a mí me dolió profundísimamente. La muerte de Ignacio la tenía asumida, pero el maltrato a unas personas que se habían portado bien, pero en cualquier caso el maltrato a personas a mí me duele profundísimamente.
Joaquín, yo necesito aprender algo de usted. Usted ha escrito este libro, Así era mi hijo Ignacio. Usted sigue al frente de esta familia, con 5 hijos, con tantos nietos. En definitiva, es el patriarca de un gran clan. ¿Cómo vive ahora después? ¿Cómo ha cambiado su vida? ¿Qué ha sido para usted personalmente la muerte de Ignacio?
Bueno, ahí tengo que matizar. O sea, en mi familia no hay patriarca. En mi familia yo intenté educar, y mi mujer tuvo más influencia que yo. Intentamos educar gente, personas críticas, personas con criterio, y personas que no den la razón nunca, porque sí. Entonces, bueno, Eso lo quería matizar porque no hay, yo no tengo ninguna autoridad especial. Se me respeta como a una persona más y yo creo que el mismo respeto merece un niño de 3 años con un anciano de 85. O sea que no, eso no. Otra cosa es la experiencia que tenga cada uno. En cuanto a cómo ha cambiado mi vida, bueno, pues mi vida, a mí Ignacio me ha hecho pensar. Me ha hecho pensar. Yo soy una persona más bien extremista en todas mis tendencias y probablemente me ha obligado a ser algo más reflexivo en mi forma de comportarme. Y por otro lado, yo tengo mis faltas y mis defectos e intento superarlos con mayor conciencia de lo que pudiera hacerlo antes.
¿Qué hace con la rabia hacia los asesinos?
No tengo ninguna rabia. Con los asesinos no existen, ¿no? Para mí no son nada.
¿Ha perdonado?
No hay nada que perdonar. Los tendrá que perdonar Dios si se arrepintieron. Yo no tengo nada que perdonar.
Aquí está el libro. Así era mi hijo Ignacio, el héroe del monopatín, en JDJ Editores. Buenos amigos de esta casa y de este programa. Don Joaquín Echeverría, ha sido un honor entrevistarle. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar del libro.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.